Estamos en vivo en YouTube y ahora estamos en vivo en Instagram.
Ah, qué bien, qué bien.
¿Y la cortina?
Eso. Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta primera transmisión en vivo de En Búsqueda. No sé si le estoy hablando a alguien o a la grabación después, ¿no? Porque habrá alguien conectado hasta ahora.
Esperemos.
Ese es el
Hay
desafío, es el
uno, hay
desafío.
uno, hay uno. Mira, tenemos
Eso.
a Juan.
¿Estamos vivos o no?
Juan es muy fiel y Juan
Juan.
está ahí. Juan está ahí.
Juan Miguel.
Es leal, es leal, él es leal.
Un saludo al hombre.
Nosotros sabíamos que él está entre dos en vivo, así que qué bueno que
Grande
eligió este.
Juan, grande Juan.
Está en YouTube Carolyn
¿Cuál Juan
Pacheco,
es?
no sé, me suena ese apellido, pero no sé.
Oye, ¿qué Juan es? ¿Qué Juan?
¿Es Juan?
¿Juan
¿Cómo
Miguel?
que
¿No Juan Miguel?
sí o no?
¿Juan?
¿Juan Miguel?
¿Juan
¿Cómo
Miguel?
que
¿No Juan Miguel?
sí o no?
¿Juan?
Me escuché de vuelta, no sé si alguien
No
tiene.
escuchamos por todos lados.
Con rebote.
¿Alguien
Sí,
tiene
escuché
abierto el YouTube?
tú. Ahí ya lo puse. Carolyn Pacheco, grande Carolyn, ¿cómo está aquí en YouTube? ¿Está Carolyn, no? Oh, sí, bien.
Pucha, por último, la familia que nos escuche.
Eso, es un alcance de nombre nomás ese, no, no tiene que ver con esa.
Por Instagram y YouTube, dice, estamos por los dos, por Instagram y YouTube.
Ah, es el
Eso.
de tres personas mirando ahora, pero ese uno soy yo. Otro debe ser Juancri, así que
No,
sí,
yo
yo
no
soy
lo estoy viendo.
Carly, ¿no? Ah, ya,
Oye,
Juancri no.
pero no, nos dicen que parece que nos vemos ahí en negro, en nada en Instagram.
¿En serio? ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí.
A ver,
Ahí
vamos a ver, vamos
aparecimos.
a ver.
Ahora estamos vivos.
Ahora,
De nuevo,
sí,
de nuevo,
no.
ponga la música
Esa es
nueva.
la cortina, no.
No, no escuchamos solamente, así que igual es como
No,
un
no, sí,
misil.
ya
Ahí
estamos
estamos, mira,
listos.
ahí
Estamos
estamos.
listos, estamos listos. Estamos listos.
Ahí está.
De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo.
Ahora sí,
Ahora
ahora
sí, ahora
estamos
sí.
ahí. Ahora la veo.
Eso.
Un saludo ahí a los amigos de Instagram. Ahí está. Está la Sofi,
Ahora
está
sí,
Juan.
avísanos.
Sí, ahora estamos viéndonos. Bien, muy bien.
Eso, viste, y con cortina de nuevo para que los que se habían perdido la cortina.
Perfecto, gracias.
Eso. Vamos a ver si se conecta más gente así.
Lo bueno es que Carolyn nos está viendo en YouTube y en Instagram. Entonces, vamos
Suma,
sumando.
todo suma, todo
Vamos
suma.
duplicando,
Por
vamos
favor, dupli.
duplicando. Y Michael también, y Juan que
Yo
también,
también,
todo, todo,
Carlos.
todo.
No, yo no estoy
O sea,
viendo,
nos
así que.
estamos viendo a nosotros mismos.
Sí, vos, viste, genial.
No
Aquí
se
acabo de abrir el.
escucha, dice. A ver, vamos a subirle el volumen.
Para que ustedes vean, teníamos todo listo, todo preparado.
Por
No, estamos aquí en
supuesto. Unos
el.
profesionales.
Esto es parte de. Es
En
parte
Instagram no se
de.
escucha, ¿no? En Instagram parece que no se escucha.
Mire, yo estoy en Instagram y sí se escucha.
Sí,
¿Sí?
parece que Juan Miguel tiene algún problema ahí que lo puede solucionar.
Ah, cambio de celular entonces.
Juan Miguel quizás está
¿No?
escuchando el otro en vivo también de otro podcast y
Oh,
nos
tiene que
tiene
ponerle
muteado
mute.
nosotros.
No, y hoy
Sí.
se va el celular. Hoy día se sorteamos un celular.
Así. No sabía eso.
Sí,
Podríamos
no, ya comprobé que se
sortear
escucha bien
una.
en Instagram, así que estamos bien. Se ve, se
Bien,
escucha.
bien. Ahí
Podríamos
aprendí
sortear una de las
también, ¿no?
colecciones que están ahí atrás del Abraham.
Oh, amigos, tengo algo que mostrarles.
A
A
ver, a
ver, a
ver, a
ver, a
ver, a ver, a
a
ver, a
ver.
ver.
Pero
Tenemos
que lo
sorpresa.
tiro.
Puedo
Sorpréndeme un poquito, vengo el
sorpréndenos.
tiro.
Vengo el tiro. ¡Oh! Y nos dejó ahí. Nos dejó nomás.
La
Oye,
sorpresa era.
lo que pasa es que
Saludamos
me
ahí a
compré
nuestro
mi
amigo.
biblioteca.
¡Oh! No.
Para no ser menos. Estaba, hay que correr correr el mueble. Para no ser menos que
Para los que van a
Abraham, vengo
escuchar
ahora a mi
la.
biblioteca y me siquiera agarro un.
Un libro,
Eso,
claro.
agarra un libro, agarra un libro. Para los que no van a. Porque ellos, algunos van a escuchar solamente esto en algún momento. ¿Cierto?
Sí. Ah, sí.
Claro.
Entonces,
¿Podcast?
Juan Cris se
Sí,
compró un
mira,
fondo.
voy a agarrar. Ah, de acá abajito mejor. Mira. Ahí
Eso,
está.
eso,
Mira, agarré
oh,
uno.
eso.
Por Dios.
Juan que se compró un fondo que se ve en unos libros y yo creo que superó al fondo de Abraham. La verdad hay que
Una
decirlo.
tacita. Son mejores las colecciones.
Mira, voy a agarrar uno.
Sí.
Ahí está eso.
Oye, salud. ¿Cómo son?
Pero Abraham, a ver, agarra un libro tú, Abraham. Agarra
a ver si Abraham puede, no sé si.
No está primero, a ver, bebé. La realidad es sí, mira, era verdad, no. Hoy estamos contentos porque estén aquí con nosotros compartiendo en sábado de noche, ¿no? Gracias por estar acá a las 10. ¿Qué hora es? Son ya. Son ya 10 y media de la noche.
Estamos temprano hoy día.
Sí. Para que sepan, a esta hora no grabamos normalmente.
Y termina el programa a las 11, así que aprovechen, amigos, que no queda tanto rato.
Tenemos 15 minutos, 20 minutos para saludarlo. Así que no, bien, bien, bien. Oye, estábamos discutiendo sobre la temática de hoy día, ¿no? No es que estemos improvisando, por favor, sino que era el nombre, que teníamos duda con el nombre. Y el nombre, o la pregunta era, ¿cómo era? Ah, era como el de la película. ¿El cristianismo no está muerto? ¿O sí? Oh. Esa es la temática hoy día.
En realidad tú le agregaste el o sí.
Sí, no quería.
Era darlo como una certeza, era presentarlo como una certeza.
Sí, pero es que yo creo que la pregunta es, ¿el o sí es la clave aquí? ¿El cristianismo no está muerto? ¿O sí? Eso yo le agregué el o sí. ¿Qué opinan ustedes, amigos, los que están ahí? ¿Pueden irnos comentando? O
preguntándonos, ¿no? O
¿por qué se nos, claro, ¿por qué se nos ocurrió esta pregunta? O este tema, la verdad. Pueden escribirnos. Puede que si sus comentarios son muy complejos, no los consideremos, así que no se sientan por eso. Ya vamos a solo contar con preguntas fáciles, por si acaso. Hoy día no estamos para complicarnos.
Así exactamente. Que... Y si hay una pregunta difícil, no la vamos a contestar, por supuesto.
Además. Mira ahí, Felipe Rivarra dice que el cristianismo no está muerto, pero está moribundo.
¡Oh! Ah, está como medio agónico, así como en un estado zombie.
Sí. Juanmi Alvarado se cambió de Instagram, dice que acá se escucha mejor, sí. Y que en Instagram se escucha mejor, no. el aniversario del otro podcast que quería escuchar, ¿no?
No, yo
me dicen por interno que Michael se escucha más fuerte que los demás. Michael, tú tienes la mesa ahí, debería...
¿Pero ahora que nos digan cómo está la cosa?
Que nos digan ahí cómo...
Por eso está el cristianismo como está, po. Cada cual quiere figurar, que... Quieren tener mejor fondo que los otros. Ya que ya se dieron, ya cacharon. Ya
por este no está al mismo nivel que su fondo.
Oye, pero está muy bueno el fondo.
Me costó como 5.
Yo quiero uno de esos.
Te mando uno.
Oye, mira, Cita dice que no está muerto, lo que pasa es que la sociedad está muy desconfiada.
Si es un problema de desconfianza esto. Sí es un problema de desconfianza.
Pero mira, ¿será infundada? Sí, ahí está la pregunta también, ahí está la clave, yo creo, de la conversación.
De hecho, Juanmi Alvarado dice, muchos creyentes, pocos cristianos.
¡Oh!
Buena esa.
O sea, hay gente que cree en Dios, pero que no vive según lo que cree.
Claro, eso es lo que yo desprendo de...
O solamente decimos que creemos, pero en el momento de actuar como cristianos, no condice nuestro actuar con nuestro decir ser cristiano?
Yo creo que la discusión es súper amplia también, porque uno podría decir cómo primero definamos cristianismo, de qué estamos hablando, estamos hablando de las religiones, estamos hablando del comportamiento de los que creen en Dios, estamos hablando de participación en la iglesia. Esa discusión también es mucho más amplia.
Por favor, Esteban, ayúdanos. ¿Cómo podemos definir cristianismo? ¿Cómo podemos definir...?
No, solo quiero mostrar...
Pero mira qué hombre más preparado.
¿Se puede compartir pantalla,
Juan? Dale, no, yo aquí acomodo...
Mira.
Ah, ya.
Solo que la barrita de nosotros tiene que estar tal vez en otro... Ah, pero mira.
No, sí estamos bien. Está bien. Ahí no acomodamos.
Mira, qué cosa más linda. Si está muy documentado este podcast para las 200 personas que están viéndonos, para que vean si aquí.
A ver, quiero buscar aquí. A ver. Bueno, esta encuesta se publicó, la realizó la San Sebastián, se publicó hace unos meses atrás, y muestra la realidad en pandemia en distintos aspectos y aborda cómo enfrentaron las personas la pandemia. y de qué manera ellos enfrentaron su situación de emocional, de alguna manera. Y una de las preguntas dice, define tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a cómo han enfrentado el aislamiento. Y una de las afirmaciones dice, compartiendo nuestras dificultades con los parientes. Y la clasificación que se da son 5, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, después de acuerdo, después ni de acuerdo ni en desacuerdo, después en desacuerdo, y la última es totalmente en desacuerdo. Entonces, dice, compartiendo nuestras dificultades con los parientes, el 14% dice totalmente de acuerdo, el 37% dice de acuerdo, y voy a ir directamente a los que están en desacuerdo, el 8%, totalmente en desacuerdo, dice. Y de ahí da otras opciones, buscando estímulos y apoyo en amigos, el 43% dice que busco ahí, buscando asistencia en servicios y programas comunitarios, y el 39% dice que no está en desacuerdo, perdón, que está totalmente en desacuerdo, y el 4%
oye, en acuerdo. Si alguien no entiende, no se preocupe, porque estamos todos perdidos con esta descripción de
Y lo bueno, que están mirando, así que no hay problema, la mayoría. Bueno, y el que no entiende lo que estamos diciendo y está escuchando, vayas a YouTube directamente.
Entonces, en resumen...
Pero falta la más importante, por la que nos interesa a nosotros.
Ah, no lo interrumpo.
Pero Esteban, ¿podría explicar de nuevo el de acuerdo, no tan de acuerdo en desacuerdo, casi de acuerdo? Eso. No.
Vamos al más importante, ese.
Bueno, la que más nos interesa dice que de qué manera enfrentaron el aislamiento participando en actividades de iglesia o culto virtual. De acuerdo... El 28%. Claro. No, totalmente de en desacuerdo. Sí, totalmente de acuerdo era. El 21%. De acuerdo, el 20%. Y totalmente en desacuerdo, el 32%. Y miren, el gráfico que está al lado dice, buscando consejo en algún sacerdote, pastor o líder espiritual. Y ahí totalmente de acuerdo es el 9% y totalmente en desacuerdo el 42%.
De hecho, si tú sumas el totalmente en desacuerdo con el desacuerdo, tienen un 60%, 18 más un 41, 60%. Claro. Está desacuerdo, totalmente desacuerdo con buscar consejo en algún sacerdote, pastor o líder espiritual.
Pero mira el contraste que se genera.
Puedes subir un poco porque tengo la duda si esto es... Un poquito más arriba, eso. Porque tiene que ver en el contexto del aislamiento, ¿no? Como...
Sí, en ese momento, sí.
Ok, y también es cómo lo ha enfrentado. En el fondo, no significa que estoy en desacuerdo con pedir ayuda, significa que estoy en desacuerdo con que no he enfrentado el confinamiento con esta medida. ¿Se entiende?
Tiene que ver con la intención, dices tú, no con...
No, tiene que ver con el hecho, no con la intención. Con la acción,
no con la intención. Sí. Claro. Tienes razón en eso. Pero es que la última, bueno, tienes razón en lo que dices, pero la última, por ejemplo, habla un poco más de la intención, más que la acción, porque el último gráfico dice teniendo fe en Dios, sí. Y eso ya es una cuestión interna, pero teniendo fe en Dios dice que totalmente de acuerdo... el 55% y totalmente en desacuerdo el 11%. Y claro, ahí podemos hacer el mismo ejercicio que hizo delante el Michael, sumando el totalmente de acuerdo con el de acuerdo, y eso daría un 78%. Entonces, contrasta con, bueno, se puede dar lo que tú dices también, puede jurar, ser una variable lo que dice el Juan Cris, que uno tiene que ver más con la intención y otro tiene que ver con la acción directa de buscar, a lo mejor en la iglesia, en un pastor o en un líder espiritual. Pero finalmente igual contrastan esas dos cosas. Uh-huh. Cómo tener fe en Dios no está necesariamente en correlación con el buscar, el participar de un culto, de buscar ayuda espiritual. Esto también yo creo que se puede comparar con otra encuesta que se publicó por la tercera la publicó y la había hecho, ay, no me acuerdo cuál es la institución, pero es de las que generalmente publican, que también decía que el 80% de los chilenos cree, pero solo el 16% va a la iglesia. Esto era en periodo de presencial, digamos, estamos en pandemia. Y el 16% iba frecuentemente a la iglesia, todas las semanas. Entonces, es un poco la realidad también que hoy día se revela en eso.
Oye, no, para...
Se revela mucho en eso.
Para los que se han ido sumando recién a la audiencia, lo que estamos conversando es... Pusimos este tema, este título a la temática de hoy día y la conversación que dice... ¿el cristianismo no está muerto o sí? ¿O sí está muerto? Y un poco lo que estaba hablando Esteban, estaba mostrando una encuesta que tenía que ver cómo las personas han enfrentado el aislamiento, el contexto de pandemia, y vimos unos gráficos donde hay un gran porcentaje de personas que lo ha enfrentado creyendo en Dios, pero un porcentaje mucho menor de personas que lo ha enfrentado pidiéndole o acudiendo a un pastor o a una comunidad religiosa. No se condice ese gran porcentaje de personas que dice que creen en Dios versus el gran el porcentaje de personas que participa de una comunidad o fue a pedir ayuda a una comunidad o fue a pedir ayuda a un sacerdote o un pastor. Entonces, un poquitito lo que les invitamos a que vayan escribiendo ahí, nos vayan comentando qué opinan ustedes de este si el cristianismo efectivamente está muerto o no está muerto o está moribundo, como dicen algunos.
Mira, otro no, Michael, no. ¿Sí? Aquí uno de nuestros amigos, Ángel Herrera, nos dice: hay diferencia entre creer en Jesús y entre creer en Jesús como mi Salvador. Fíjate que él hace una diferencia de reconocer a Jesús como un agente de cambio, de transformación, de alteración de la realidad. Pero tal vez muchos decimos creer en Dios o creer en Jesús, pero creo en Jesús como un ser que puede alterar mi realidad. Hay otros amigos que ahí también están poniendo que potente ver que la fe en Dios no se manifiesta en actividades religiosas, dice Felipe Ribarra. Muchos dicen creer, pero ¿será que condice también el creer con el participar? ¿Será que todos los que participan de alguna institución religiosa, de algún credo, de alguna iglesia, son de verdad cristianos? ¿La gente hoy necesita el cristianismo?
Esa yo creo que es una pregunta clave.
O confía, tal vez. Yo tengo encuesta igual, yo no quiero ser menos. Tengo encuesta.
A ver, ¿cuál es mejor?
No, aquí vamos a entrar a competir. No, pero mira, preguntémosle a la gente. ¿Será un problema de confianza? Porque aquí tal vez en nuestra audiencia, que tenemos aquí en Instagram 200 personas y en YouTube tenemos 180, toda esta gente...
¿Por qué hablan siempre infla
los números? Es un problema de confianza, porque...
Ahí está el problema.
Dígalo por 10 y damos menos lo que...
Es. 18 tenemos en YouTube. ¿Y cuántos tenemos en Instagram?
8. ¿Y se acuerdan cuando decía... Cuando decía Labrán, bueno, todas las personas que nos han escrito, ahí está, inflando.
Mi mamá, la esposa de Esteban, la tía del Juan. Mire, aquí igual llega Carolyn Pacheco y dice, la gente cree en diversas cosas porque las instituciones son las que han perdido credibilidad. Abraham nos dice, en mi casa estamos escuchando...
¿Abraham Cabeza?
Abraham Lizana. Entonces dice, ahí hay un grupo de 3 personas escuchando, ahí de más va a salir algún diálogo o algo importante. ¿Será un problema de confianza? Y estamos subiendo, está subiendo el rating. Mira, Fernando Aliste dice, la estadística devela en esencia la contradicción en que en las mentes de aquellos que dicen ser cristianos, pero en esencia son de forma exclusivamente. Entonces, ahí tenemos hartas perspectivas interesantes. Hay nuestros amigos de YouTube, que ya vamos en 18, y nuestros amigos de Instagram, que son 8 amigos que nos están viendo. Multipliquémoslo por 2, pensemos que hay más de una persona en una cámara. Estamos llegando a harta gente. Confía en nosotros, por favor, confía en nosotros.
Oye, pero iba a mostrar la encuesta, Abraham. La amenazaste y no mostraste nada.
No, sí, la tengo aquí, mira.
A ver.
Déjenme...
Está autorizado, sí puede.
Lean por mientras la...
Los comentarios.
Los comentarios. Si es que quiero llegar al... Porque es larga la encuesta.
Ah, mira, Ángel Herrera dice, el enojo contra la institución ha llevado una espiritualidad rebelde y libertaria, un evangelio propio.
Un evangelio de la liberación, una teología de la liberación.
No, esas son cosas distintas.
En Instagram creo que está.
Sí, totalmente distinto. Totalmente distinto.
Ah, no, sí lo leímos, ¿no?
Que ¿cuál de
pero no entró como su salvador.
Yo creo que esto se revela también, no sé, desde el estallido social. Vimos muy gráficamente cómo las personas estaban o manifestaron su enojo contra las instituciones religiosas, quemando iglesias y escribiendo en las paredes también de las mismas iglesias, no solo quemándolas. Entonces, y de hecho, no hay tanto respeto incluso por las instituciones religiosas. Antes, entre incluso aquí, antes los delincuentes a lo mejor respetaban un poco más la religiosidad, las instituciones religiosas. Hoy día se queman iglesias, se roban sin... Un amigo colega nos decía que le entraron a robar a una iglesia, a una de las iglesias que él pastorea, y al día siguiente parece que fueron a buscar lo que se les había quedado, porque...
¿Nos robaron como 3 veces al colega?
Sí. Entonces... la evidencia, digamos, está en tanto en el estallido social como en la participación misma de las actividades. Se ve mucho reflejado, y ese no lo mostramos, ese gráfico. Voy a mostrarlo mientras Abraham busca el otro.
Sí, estoy tratando primero de entenderlos, los míos, para poder compartirlo.
Pero entendámoslo juntos, pues compártelo.
No, sí, lo tenemos listo, está listo. Está ahí.
¿Lo compartes tú o yo?
No, por favor. A ver, ya, veamos. Aquí te lo tengo. ¿Pero ibas a compartir el mismo? ¿El de Latino Barómetro?
No. Es el que habíamos estado antes, pero otro gráfico.
Ah, o sea, aquí tenemos gráfico por todos lados. Oye, qué interesante. Miren, este es un organismo, que es la Corporación Latino Barómetro, que hizo el informe Chile 2020, donde ellos declaran que el año 2018 fue como el año horrible, así fue un mal año. Y hay ciertos indicadores que van a analizar muchas cosas. Ahí podemos incluso compartirlo con nuestros amigos. Van a hablar de la satisfacción de la gente con la corrupción, con la política, con la participación de la gente. Pero miren, yo quiero focalizarme en este punto de la confianza, en la confianza. Y ahí va a partir esto con la confianza interpersonal. Bueno, ahí imagen del progreso en el país. Este es un poquito más sencillo. Yo no trabajo a ese nivel de Esteban, que ya son otras estadísticas. Yo trabajo aquí con esta de barrita, con colorcito, así que yo veo que si de un principio viene bajando, ya bajó. Si va subiendo la cosa, no, ya estamos muy mal, va subiendo. Entonces miren, el tema que esta encuesta va a trabajar desde la confianza interpersonal, pucha, más que lo busqué y ahora no lo encuentro, la confianza interpersonal, y después va a pasar por
distintos... La 54 distinto... la versión, la 54.
Vamos a leer 54. Más comentarios.
Muy bien,
oye, está bajando, aquí estamos, la gente ya. Se está yendo.
Tenemos 19, mira, tenemos 19, yo creo que están migrando a YouTube. Están migrando. Ya, muy bien, aquí está, querido amigo. Entonces, se sacan datos de los 25 años de estudio, los últimos 25 años que trabaja Latino Barómetro. Entonces, toma desde 1996 hasta el año 2020. Entonces, fíjense. La confianza en los últimos años como que entre sube y baja. La confianza interpersonal. A la gente le preguntaban, ¿diría usted que puede confiar en la mayoría de las personas? ¿O que uno nunca es suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? Y básicamente la pregunta es, ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? Y aquí yo les pregunto a ustedes, Michael, ¿tú confías en la mayoría de las personas o eres eres desconfiado?
Yo soy un desconfiado, la verdad.
¿Desconfiado, Esteban?
Tiendo a dudar.
Esteban le da pura oportunidad a la gente. Yo he trabajado con él. Y él encuentra gente, pero no. Y dice, no, sí, hay algo. Hitler, sí, Hitler, un vegetariano, buen pintor, un hombre que sabía moverse en la masa. Sí, amable.
Pero eso tiene también que ver con dar oportunidades.
Ya.
Juan Cristóbal,
¿tú confías así interpersonalmente? ¿Confías en toda la gente?
No sé.
Okay. Ya,
no,
avanzamos.
No, depende mucho. Yo diría que en general no.
Ok. Pero miren, aquí empezamos ya con las instituciones. Miren,
harta gente me da plata. Sí, bueno, pero...
¡Oh! Confié demasiado, dijo. Confié demasiado.
Miren, este no es el momento. Pancri, este no es el momento.
Ayuda a que Pancri vuelva a confiar en las personas.
Mire, aquí a la gente le pregunta: ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? ¿Mucha, algo, poco o ninguna confianza? Y mire, el CERVEL, confianza, carabinero, fuerza de armas. Mire, la iglesia no está tan mal en este estudio de Latino Barómetro. Pero mire, el gobierno, el presidente, el Poder Judicial, el los partidos políticos.
Bueno, no está tan mal con respecto al resto, porque en términos absolutos tiene un 30% de confianza.
Claro,
absolutamente,
eso
es. Absolutamente. Entonces, estamos en el grupo de todo lo que es fuerzas de orden y fuerzas armadas. Se confía también en la iglesia en ese rango. Pero miren, si seguimos analizando, nos vamos a una de las instituciones más importantes y más grandes. Y aquí, aquí no... Bueno, está como los gráficos ahí que de repente hace el Juancri. Pero claro, el 2018 ya veíamos una baja. El 2011 una baja, pero interesante. Y después hay como una especie de remontar con esto. Pero no, 2018. Pero sí el 2020 sube un poquito la confianza. Tal vez el 2020, en proceso de pandemia y vivir en una realidad diferente, puede que haya alterado la confianza y puede que la iglesia haya hecho algo.
Es que eso también tiene que ver, eso tiene que ver también probablemente con que en momentos de crisis la gente tiende a buscar más a Dios y obviamente la iglesia de alguna forma para algunos representa también eso. Entonces puede también tener que ver con eso, la necesidad también hace confiar en el caso de la iglesia.
Y miren, después aquí ya se va analizando uno por uno, con las Fuerzas Armadas, que en el 2020 tiene una baja muy, muy dura, muy, muy dura. Después se va con la policía, que también tiene otra baja interesante, pensando que Chile confiaba o confía mucho en las instituciones de orden. Aquí vamos a pasar rapidito ya. Sí, porque ya usted lo vio, no vamos a aplicar ahí. Avancemos nomás, avancemos, que no me tienen problema. Aquí también vamos a avanzar, usted está viendo la estadística. Aquí también, ya.
Ahí usted vamos a dejar este documento en algún lugar para que las personas puedan consultarlo, ¿no? Al menos.
Sí, mire, y aquí vamos rapidito, mire, en el parlamento, en los partidos políticos, mira, 7, 2020, en los partidos políticos. Y aquí.
Pero eso se reflejó en la elección de los constituyentes.
Claro, claro, o sea, la gente quiere, pero ahora se están sacando las garras los constituyentes igual. Porque, ¿y usted por quién va a votar? No, por este candidato. Ah, o sea, ¿usted no era independiente? Sí, pero igual yo comparto la idea. ¿Hay usted más de acá? Sí, es que igual ellos me han apoyado. Como que ahora independiente, así no...
No eran tanto,
no era tan independiente. Algunos hasta de muerte lo han amenazado y lo han andado buscando, así que... Pero miren, el desplome de las religiones. El desplome. 1995, 74% de los chilenos se declaraba católico, 6% evangélico y el 7% no declaraba religión alguna. Pero a lo largo de los años, los evangélicos van aumentando hasta alcanzar el 18% en el 2010, los católicos descienden poco a poco a un 61% el mismo año, mientras los que declaran no tener religión aumentaron un 18% en el mismo periodo. Pero fíjense, si ahora después de todo este análisis ya vamos a cómo del 2010 esto empieza a cambiar, el desplome del catolicismo en 10 puntos porcentuales en el 2010, pero también se ve el declive en las iglesias protestantes y evangélicas con el 18% el 2010 y el 8% el 2020. Entonces ahí nosotros nos vamos a esta estadística y claro, vemos que en azul vamos a tener al catolicismo, en verde vamos a tener yo creo que a muchos credos protestantes y cristianos que tal vez no están categorizados por todas las iglesias que existen, pero también los que no creen en nada van en una alza interesante.
Para las personas que nos están escuchando por Spotify después, o ahora, porque la persona está escuchando en este momento, independientemente de que haya pasado mucho tiempo de esto, lo que está mostrando en este momento Abraham es un gráfico que dice religión total Chile del 95 al 2020, y la pregunta es, ¿cuál es su religión? Y al 2020... el 51% dice que es católico, ninguno el 35%, y evangélica o sin especificar, el 8% el 2020. Eso es es lo que se ve. Y el gráfico muestra una tendencia a la baja en el catolicismo desde el año 90, una tendencia a la baja de lo evangélico sin especificar desde el año 2010 en adelante, y un aumento significativo de ninguna es mi religión desde el año 2010 en adelante.
Ahí es donde está la... Michael, aquí teniendo a un especialista, Juan Cristóbal Olivares, ¿cómo ve la tendencia, Juan Cristóbal, en esta estadística? Ya la saqué, pa, 10 años proyectado, aquí no, está. Oh,
es no, lo que pasa máquina. Es que son muchos factores, entonces es súper difícil sacar conclusiones solo con esos datos.
Ok, va.
En pero años, igual y... Entonces nada de lo que estamos mostrando tiene sentido.
No, lo que pasa es que, o por lo menos para adelante, en el fondo los datos dicen lo que dicen los datos, eso es lo que quiero decir, no podemos sacar, no podemos leer más allá de lo que
dicen. Una proyección. No podemos hacer una proyección con esos datos.
Por ejemplo, eso sería...
Ah, ok.
O bueno, por ejemplo, atribuirle, ya... un, o atribuirle una causalidad, podemos especular, pero por lo menos en esos datos no necesariamente vienen...
Y ustedes saben, queridos amigos, que este podcast lo que menos tiene es opiniones especulativas. Lo que menos. Muy bien. Este ha sido mi...
especulando, que diga.
Claro, que nos acusen. Aquí estamos, delante. Ahora,
ya, bueno, lo que sí puedo hacer, puede ser, sí.
Ahora, comparte pantalla. Yo dejo aquí de compartir. Que, comparte pantalla.
Antes no estaba viendo el gráfico, ahora lo estoy viendo. La confianza en los panelistas. Eso. 0%. Es que algo me llamó la atención. Me llamó la atención que el catolicismo tuvo 49. Ahora, lo que habría que ver es si esta encuesta fue siempre igual. Si fueron siempre las mismas preguntas, hay un montón ahí de... Si cambió la metodología, etcétera, pero... se ve que desde el 2015 al 2020 se ha mantenido en torno al 49 y 50 y... Bueno, parte en el 49 y termina en el 51, por lo tanto uno puede deducir que se ha mantenido más o menos estable. Lo mismo pasa con ninguna, ¿cierto? Y evangélica no alcanzo a ver, 2, 3, 4, 5... También, entre 9 y 8% sin especificar. Lo único que podríamos decir es que durante los últimos 5 años ha sido relativamente estable. No sé si eso dice algo. No sé si es una buena noticia en realidad. No sé.
Venga, el dato es un dato nuevo.
Oye, o sea, ustedes aquí... me preguntaron mi opinión.
Bueno, con eso damos por cerrado este tema. Porque...
Amigos, fue un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por sus saludos.
Los datos bajamos. No nos acompañan. Los datos
bajamos,
no nos...
bajamos el rating. Bajamos.
Oye, pero espérate. Mira, Felipe Ribarra nos comenta ahí en el chat de YouTube, dice, la encuesta muestra de alguna forma una distancia entre la fe y la afiliación a alguna religión. Hablando me da la sensación de la encuesta anterior que mostraba Esteban, ¿no? Ángel Herrera coloca, ¿ir a la iglesia por Zoom ayuda o baja la cercanía con la institución? ¿Es más cómodo? ¿La flojera? ¿Qué es lo que pasa con eso?
Parece que el celular que hoy día vamos a sortear se lo lleva Ángel Herrera, ¿eh? Muy buenos los comentarios.
Sí, mira, ahí a lo mejor eso que tú dices con este gráfico no responde, pero ayuda en la pregunta. Que es lo mismo que estábamos viendo antes, el mismo sistema y las mismas clasificaciones. Y de hecho, la misma pregunta. Participando, ¿cómo enfrentaron el aislamiento? Participando en actividades de iglesia, de la iglesia oculto, virtual, pero aquí está por edades. Entonces, de 19 a 29 años, el 50% dice que está totalmente en desacuerdo, que enfrentó de esa forma el aislamiento. Uh-huh. Y en el caso de lo virtual, a lo mejor de mayores de 70 años no nos conviene mucho porque en general no se conectan a ninguna actividad virtuales. Pero después dice buscando consejo de algún sacerdote o pastor o líder espiritual. Y ahí dice que entre los de 18 a 19 años no enfrentó el aislamiento buscando ayuda en estas personas y dice... totalmente en desacuerdo de 18 a 29 años, el 59%. Pero de los, para hacer una comparación del extremo, entre los 70 años, tampoco como que buscaron tanto, porque el 12% está totalmente de acuerdo, el 31% de acuerdo, aunque ahí ya suma el 50%.
43.
Claro, poco menos.
Oye, mira, hay comentarios aquí interesantes. Mira, Felipe Rivera dice que los datos, el más como significativo es que el alza que vimos en los gráficos anteriores está en la gente que no está creyendo ahora en nada. No está creyendo en nada. Y sí. Fernando Aliste nos dice que en lo que él percibe desde el año 2015 comienzan a destaparse los grandes escándalos en distintas instituciones. Abuso en el interior de las iglesias, corrupción en las instituciones del Estado, en las instituciones privadas. Por lo tanto, claro, ahí vemos un efecto interesante en lo que se está viviendo.
El gráfico que tú mostraste habla de afiliación a una religión, porque correcto. La pregunta era esa, parece. ¿Qué religión tienes? Me parece que es la pregunta.
Sí, sí.
Entonces, habla un poco de eso. Y este que estamos viendo ahí ahora, que dice si tiene cómo enfrentó la pandemia, o perdón, el aislamiento, teniendo fe en Dios, todos creen. Los de 18 a 29 años, el 37% cree. Y si se suma el totalmente de acuerdo con el de acuerdo, suman 60 y... Chuta, ya 63.
Por eso son más fáciles los otros que muestro yo, porque sale 63%. Para abajo.
Para y en este otro, y aquí ya va subiendo, pues de 39 a, de 30 a 39 años, sube de, a 49%, los totalmente de acuerdo, y así va subiendo hasta los de 70 años, el 67%. Entonces, yo creo que estamos hablando aquí de cuestiones de afiliación. En el caso de la encuesta que tú mostraste delante, tiene más relación con eso que con el creer. Tiene que ver más con la práctica, tiene que ver más con eso, a lo que las personas sean, con lo que las personas sean desencantado.
O sea, con si la institución. Hay un tema de confianza y de desconfianza.
Claro, claro.
Sí, porque, de hecho, Esteban, ¿puedes poner el gráfico nuevo que está viendo? Yo estaba analizando que, claro, tiene un, para las personas que están escuchando, el teniendo fe en Dios en todas las edades, tiene unos porcentajes sobre el 50%, 60%.
Porque están totalmente de acuerdo.
Claro, en cómo enfrentarlo. Pero si puedes subir un poquitito, Esteban, lo que se contrasta completamente con asistir a una iglesia o culto virtual, que van del 50% para abajo en la mayoría, o menos, inclusive, y sobre todo en los que buscan consejo en algún sacerdote, pastor o líder espiritual. Ahí va muy, muy abajo.
Oye, qué fuerte. Eso.
Entonces, me da la sensación de que efectivamente en este gráfico, tratando de interpretarlo un poquito, la gente sigue creyendo en Dios. La pregunta no es si creen en el Dios cristiano, no es tan específica respecto a eso, sino que habla de creer en Dios. Entonces, hay una necesidad espiritual y la gente se aferra a esa espiritualidad, pero esa espiritualidad no se ve reflejada tanto en la comunidad y menos aún en líderes espirituales.
Pero en esas dos últimas que tú nombraste, también hay un contraste, porque la gente puede confiar más en la comunidad que en el líder espiritual.
Sí. Oh.
Vamos a tener que buscar otra pega.
Puede ser, pero yo...
¿Cómo que?
Yo evitaría
¿cómo
sacar...
que podríamos dejar aquí? Podríamos dejar aquí nomás.
Evitaría sacar conclusiones de esa, porque en realidad habla sobre un tiempo en particular, en el fondo. No, claro. No es lo que hablábamos de la intención versus el acto. Claro. Es durante la...
No mide una tendencia, sino que mide la pandemia.
Claro, y durante la pandemia, ¿no? ¿Ha buscado consejo en algún sacerdote? A lo mejor hay personas que no necesitan buscarlo. De hecho, si miras la diferencia entre los que asistieron a actividades virtuales y versus los que buscaron asistencia, se nota la diferencia. Ya no lo vemos, ahora lo vemos. Muy bien.
Miren, otro elemento interesante, están ardiendo aquí en las redes sociales, están ardiendo, están que arden.
Muy bueno, una.
Mira, Carolina,
solo hacen podcast, dice.
Claro, por eso ahora está la cosa como está, pues están dedicados a los podcasts. Pues está bien, Ángel, está bien. No, mira, Carolina Pacheco dice: yo creo que a partir de la masificación de las redes sociales, se ha destapado la verdad de las iglesias y de sus líderes, lo que ha desencadenado la desconfianza y el alejamiento de las personas. Entonces, Abraham aquí nos pone que finalmente la gente se decepciona de las personas, ¿y por qué?, pregunta él. ¿No vamos a la iglesia para adorar a Dios, tal vez? Hay más opiniones, yo dejo hasta ahí porque ahí hay un tema interesante. Es importante. ¿Deberíamos ir solo por Dios? ¿O también vamos por la gente? ¿Nos vamos por la gente? Si yo no confío en un líder, si no confío en un pastor, si no confío en las personas que representan en la institución. Y están llegando más comentarios. Oye, si esto de a poco se va aprendiendo aquí.
Rodrigo Cofre sacó una encuesta el 2005, el 2011, de Gallup, dice que el porcentaje de ateo aumentó de un 3%. Es decir, hoy día, hasta el 2011 representaba un 13%. Y ahora han pasado 10 años del 2011, así que no habría que revisar esa encuesta de nuevo. Pero en ese momento, en 6 años había aumentado hasta un 13% de personas ateas. Uh-huh. Y dice Abraham, dice, incluso la Biblia dice que los que van a la iglesia, vamos a los que necesitamos a Dios, o que vamos por lo que necesitamos de Dios. Como que, como que el cristianismo es interesado, ¿entiendes? Es como lo que plantea, y el cristiano en general, ¿no? Hay un interés.
¿Y eso quiere decir o quiere decir que...?
No, eso lo entendí yo, no sé si ahí Abraham nos puede escribir de nuevo para...
No, yo, Juan, que tú entendiste tal vez otra cosa, a ver qué...
O sea, de lo que leyó Michael en realidad, o de lo que intentó leer...
lo que intentó leer
Michael... También podría haber entendido que... uno va si tiene la necesidad de Dios. Eso.
Claro, vamos porque necesitamos a Dios.
Perfecto. Bueno, ahí Abraham dijo que yo me equivoqué, así que está bien. Bien,
ahí, exacto, ahí está.
Eso
ahí
es lo bueno de esto, ¿eh? Que la gente.
Interpretamos. Oye, qué bueno.
Puso exacto Juan Cristóbal. Bien, Juan.
Eso. O sea, podemos seguir conversando así nomás. Abraham, gracias, Abraham. Gracias. Eso. Mira, aquí también Fernando Aliste dice, se centran en las personas y no en lo espiritual. Mira, importante igual, importante. Y aquí hay una que a mí me mató, perdón, Michael, no sé si tú la viste, pero Felipe dice, haciendo match entre las encuestas y los datos expuestos, me nace la pregunta, ¿es posible ser cristiano y no miembro de una religión? Oh. ¿Qué dice Esteban Pacheco de esta pregunta? ¿Podrá ayudarnos? Que usted... ¿El hombre es pastor? ¿Pastor allá en Copiapó?
¿Está muteado usted? No. Sí, está muteado. ¿No quiere hablar?
Es,
no
había hecho un medio comentario.
¡Ah! Eso. Estoy de acuerdo. Sí.
Y eso, po. Y eso.
Oye, recordarle a nuestros amigos de Instagram que si está un poco frío el Instagram, porque está medio helado para allá, como que no funcionó la estufa Toyotomi, puede cambiarse a YouTube ya. Puede cambiarse a YouTube, ahí vamos a ver si podemos compartir el link también, no sé si el equipo técnico, que un equipo
soporte
técnico.
No, es que en Instagram no se puede compartir el link.
Entonces no, amigo, no lo vamos a compartir.
Pero con en la bio sí.
En la bio, no sé si está en la bio, Michael.
Pero búsquenlo ahí en YouTube, le colocan en búsqueda CL y aparece inmediatamente transmitiendo en vivo.
Todo
en
junto.
Michael dice, quieren que le regalen todo.
Eso,
todo, ¿no?
Eso.
Búsquelo, vaya, abra YouTube y búsquelo.
No sé cómo se hace, la verdad. Necesitamos
a alguien más. El problema es generacional, ahí está el problema.
Oye, entonces
yo creo que podemos... sabe cómo se hace Michael, pero le da la lata hacerlo.
No, sí. Es jefe, es muy jefe Michael Claus.
Sí, por el público, Michael, por el público.
Oye, ustedes no saben, amigos, pero Michael de repente escribe el grupo que tenemos y dice, oye, publiquen esto y manda una cuestión. No.
Y Esteban dice, Abraham, súbelo. Así.
Y todos tienen las claves, todos tienen acceso, ¿ah? Pero...
Sí, pues. No tiene que ser un
sirviente.
Servidor.
¿Ah? Oye, entonces, ¿podemos ser cristianos y no miembros de una religión? ¿O pasa palabra?
Pero qué
porque hay otra pregunta que dice, pero Dios está en todos lados, ¿no? Podríamos ir por esa, sea un poco más fácil. La otra yo creo que es un poco más difícil, ¿no?
Yo creo que la otra, la respuesta es sí.
¡Oh!
Sí, entendiendo qué es lo que... Porque uno podría decir que el cristianismo es una religión. Entonces, bajo esa lógica no podría ser cristiano y no tener una religión, si consideramos el cristianismo como una religión. Pero si consideramos no es al cristianismo como una religión, sino que consideramos las religiones como la que pertenecemos, que somos adventistas o el catolicismo o evangélico, yo creo que uno sí puede ser cristiano sin pertenecer a una denominación o religión, como se entiende también. Porque no tiene que ver, porque quizás la pregunta que queríamos hacernos es ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿O por qué nos decimos ser cristiano? Cualquiera puede responder, ¿eh? Inclusive la gente que está en YouTube. Y bueno, y los de Instagram, la resistencia de Instagram también puede responder. No sé cómo, o sea, se ve el chat de Instagram, si alguien escribió eso, ¿cómo uno sabe eso?
Oye, una referencia. Hay una escritora llamada Ellen White, y ella dice, Cristo nos ha dicho, ella da una reflexión, dice, que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión.
¡Ah, qué buena esa!
Entonces dice, los que profesan ser cristianos y sin embargo no proceden como lo haría Cristo, tal vez no son tan cristianos. Ahí está la verdadera religión, en la compasión. En la compasión.
Hoy hay un texto que, no, ustedes son los buenos por los textos, yo lo voy a decir, lo voy a parafrasear, ¿eh? Ese que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uh-huh. Ese texto habla un poco de lo que tú dices, pues, el amor. O sea, si yo no tengo amor, ¿puedo determinarme o definirme como cristiano? ¿Podría definirme como cristiano si no amo? De hecho, el versículo que habíamos conversado, Juan 13:35, que decía que en esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, si tuvierais amor los unos con los otros, en la versión Reina Valera. Uh-huh. Cuando Felipe habla y coloca ahí y pregunta, dice si podemos ser cristianos en una religión, yo creo que estos versículos no hablan de una religión. Hablan de algo más trascendental que tiene que ver con el amor.
En aquellos tiempos los credos, los cuerpos de creencia, muchas veces se los denominaba el camino, y a las religiones se las denominaba el camino, como el andar. Tú estás en este andar, en este camino, en este grupo de creencias. Yo creo que toda denominación presenta un grupo de creencias que son las que aferran, las que uno se aferra en su caminar, en su andar. Por ejemplo, desde mi perspectiva, las religiones, denominaciones, como bien lo pone Felipe ahí, para mí son escuelas. Y esas escuelas te enseñan. Y como ponía Fernando también, que es importante ser parte de una comunidad. Si nosotros transformamos la religión solo en una institución y no en una... en un ministerio de compasión, como decía esta autora, la religión es solo un grupo de creencias muertas. Incluso nosotros que pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestros libros de creencias fundamentales establecen que nosotros lo que hemos creído y todo el cuerpo de creencia existente existe para que podamos ser activos como cristianos, para que podamos ser agentes de cambio, agentes de transformación, agentes de relevancia, ser cristianos relevantes, pero no cristianos relevantes para nosotros mismos, no hablándonos entre nosotros mismos, sino alterando la realidad de otras personas. Y es ahí donde nosotros tal vez volvemos al ministerio de Jesús, que él sí ve que hay una religión institucionalizada, pero que se alejó tal vez de la palabra, pero a pesar de eso él es súper sincero y muy duro con los líderes de aquel tiempo. Pero él trata de enseñarnos solo con palabras o con dichos o con posibles discursos filosóficos, éticos y morales bonitos, sino con la vida misma. Y yo veo que Jesús se lo recuerda mucho más por las acciones que él hacía fundadas en sus creencias. Y por eso tal vez los líderes que solo creían y que hablaban y no actuaban, no tenían la confianza de la gente. Y además que los líderes de aquel tiempo eran capaces de matar para mantenerse en una posición. Y supuestamente ellos eran los representantes y embajadores de la palabra de Dios en la tierra. Entonces, ahí nos metemos en un problema.
Yo creo que el texto que decía Michael delante, de Juan 13:35, es súper importante en el sentido de lo que también tú estás diciendo, Abraham, porque lo que hace Cristo es establecer, fundar una iglesia, un grupo, una comunidad en realidad, no una denominación, sino una comunidad de creyentes que establece los principios de comportamiento con los demás y entre ellos. Y cuando nosotros vemos todos estos gráficos que vimos recién y nos damos cuenta que la gente tiene algo con la institución y las personas que representan la institución probablemente, nos damos cuenta que nosotros no hemos representado a Cristo en su forma de vivir. También nosotros comentamos mucho cómo Cristo vivía y cómo nosotros deberíamos vivir amando a las personas, ganando su confianza, siendo sinceros con ellos. Pero cuando vamos a este texto específicamente y nos tenemos que preguntar, ¿realmente nos amamos y amamos a los demás para que la gente logre ver a Cristo? El texto dice claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No sé si en el griego Abraham tiene alguna connotación distinta o mayor este texto, pero me parece un texto muy potente en esto que estamos hablando ahora, porque la gente está decepcionada de la religión, no por el nombre, sino por las prácticas de quienes somos parte, a lo mejor, de las religiones. La falta de atención, la irrelevancia, a lo mejor, en muchos aspectos, en términos sociales, en ayuda, y uno lo ve también de pronto cómo nos preocupamos más por nosotros que por los que están fuera de la iglesia, siendo vecinos, amigos, familiares, nos preocupamos más de nosotros que de los demás. Entonces, ese amor que deberíamos tenernos entre nosotros, incluso tampoco no siempre lo tenemos, porque también hay obviamente discusiones dentro de la iglesia como en todo grupo social, pero la gente que está fuera, ¿qué ve en la iglesia que se causa el rechazo? No ve a Cristo. Ahora, las expectativas también, probablemente con respecto a quién era Cristo, también son, bueno, literal como se describen en los evangelios, pero para nosotros son muy altas. El cómo amar, el cómo perdonar, el cómo acercarse a la gente, el desafío de amar a nuestros enemigos. O sea, todos esos elementos son las expectativas que las personas tienen, que esperan eso de los cristianos. Y los cristianos también somos seres humanos limitados y en luchas, en la lucha finalmente para lograr los desafíos que Cristo nos plantea. Entonces, se genera eso, las expectativas de la gente con relación a lo que nosotros somos realmente, y ahí se genera un contraste y duro también, que obviamente se reflejan en los gráficos que estábamos viendo.
Hay dos versículos que se me vienen a la mente con las dos preguntas que habían, que era si había que pertenecer a una religión, y la segunda era si los templos, ¿no? Si había que ir a la iglesia, esa era la pregunta.
Claro, va dentro de un marco de congregarse.
Hay una historia en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Y había una discusión entre los samaritanos y los judíos de cuál era la ciudad santa y dónde tenía que estar el templo, etcétera. Entonces ella dice, la mujer le pregunta a Jesús, ¿por qué ustedes insisten en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí. Y Jesús dice, le responde, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ahora, uno se podría quedar con eso y decir, bueno, da lo mismo, no importa, lo mismo. No hay que ir a la iglesia, nada. Pero en Mateo 18, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo se lo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy aquí, allí entre ellos. Y ese es el sentido en realidad de la iglesia. La iglesia no es importante porque es un lugar, no es importante solo por ser un edificio. Es importante porque ahí se reúnen dos personas, o más, idealmente, que conocen a Jesús y que creen en Jesús y Dios o Jesús prometió estar en medio de ellos cuando se reúnan. Y lo último es que no es una... Voy a contradecir un poco a Abraham, pero...
¡Oh, me gustó esto! ¡Se aprendió!
No, pero tiene que ver con también con en distintas denominaciones existen distintas visiones respecto a esto, respecto a la organización, de qué importancia tiene, etcétera. Yo diría que es más como una provocación que una contradicción en realidad, pero más que nosotros pertenecer a la Iglesia Adventista, la Iglesia Adventista nos pertenece a nosotros. Hay denominaciones que, bueno, usted probablemente lo ha leído, a lo mejor les ha llegado una revista a la casa, no voy a decir el nombre para no meterme en problemas, que le dan mucha importancia a ciertas organizaciones, que lo importante es esta organización. Para nosotros lo importante son las personas, y la organización es una consecuencia de las personas, una consecuencia de que los cristianos se han organizado para poder hacer crecer el evangelio, lo ya lo conversamos fuera de micrófono. Y bueno, el tema da más para largo, pero eso es lo que quería decir.
Sí, yo comparto totalmente lo que dice Juan Cris. Tiene toda la razón. La Iglesia Adventista nace con esa necesidad. Necesitamos organizarnos para seguir cumpliendo lo que Cristo quiere que cumplamos. Entonces al final no es solo una defensa de una institución religiosa, sino era un grupo de cristianos, una comunidad cristiana que no pertenecía a un organismo que lo controlaba, sino que en esencia ellos mismos eran el organismo. Esa dicotomía de organismo y organización muchas veces permea la realidad del evangelio, de lo que Jesús quería. Pero el adventismo procura siempre llevar esta lógica que somos un organismo vivo y que deberíamos movernos siempre así. Pero claro, ahora, bueno, hay muchos comentarios aquí que van hablando de la representatividad, de quiénes somos, de cómo nos movemos. Yo creo que ahí hay harto material que están mencionando aquí nuestros amigos.
Oye, a mí me gusta ese análisis que hizo Juan Cristóbal respecto del versículo, cuando dice que estén dos o más unidos en mi nombre, y se hace énfasis en ese versículo a las personas, no a la edificación, no al edificio, y aún menos a la organización, pero muchas veces asociamos la iglesia al edificio físico que está ubicado en tal lugar donde nos reunimos en algún momento. Y la importancia son las personas que se reúnen. Eso es lo que se habla mucho. No sé quién.
Alguien tiene el micrófono ahí.
Pero yo creo que es súper importante entender eso, que las personas hacemos la comunidad y hacemos la iglesia. Y es por eso que la promesa es para las personas, no para un edificio que puede estar vacío hoy día en pandemia, por ejemplo. Que no está siendo usado.
Mire, aquí Juan dice, respecto a la compasión, al egoísmo que nos lleva a nuestra cultura cada vez más consumista y enfocada en lo que se representa en las redes sociales, finalmente dista mucho de lo que deberíamos apuntar. Si te dice que hay un impacto positivo en los entornos donde nos movemos como cristianos, o sea, podríamos tal vez como cristianos alterar esos entornos si nosotros hiciésemos o viviésemos como deberíamos vivir, o sea, no solo de palabras, sino de hechos reales. Ahí Fernando también cita a Gandhi, que por los cristianos, él obviamente no es cristiano en las palabras del gran maestro ahí, Mahatma Gandhi. Y Daniel Urbina dice, creo que sí, pero no. Al final, naturalmente, nos juntamos, es una necesidad. Creo que quien reconoce a Jesús y busca santificarse tiene que formar parte del cuerpo para poder llegar a la acción. Y bueno, y ahí hay más opiniones si después ustedes quieren ir revisando. Y bueno, Daniel, que sigue con su argumento, dice, si no te reúnes y no haces tu parte, ya sea en privado o en público, te enfrías igual. Así que también la fe no tiene que ver, no tiene obras, es muerta en sí misma. En amor sincero, claro, y no por mostrarse. Creo que ese punto igual es importante. Yo tenía un profesor de filosofía cuando estudié otra carrera, que siempre decía, ustedes los cristianos tienen un problema, todo lo que hacen lo hacen por egoísmo. Entonces al final ustedes dan pan al pobre porque ustedes se sienten bien y se llegan a su casa y se sienten buenos, útiles, y ustedes dan alimento y dan dinero porque ustedes llegan a su casa y sus conciencias se calman. El día que ustedes como cristianos dejen de calmar su conciencia con eso y ayuden de verdad transformando la realidad de las personas, la gente va a ser cristiana. Y él, que era, tenía sus ideas, él siempre decía, el día que ustedes de verdad se preocupen de la gente y no la cosifiquen, yo también voy a ser cristiano porque sé que sus motivaciones son correctas. Y en el aula, ¿cuántos éramos? 5 cristianos de 50. Y de los 5, varios nos anduvimos alejando por ahí. Muy bien, avanzamos con la siguiente.
Yo igual, bueno, ahí nos vamos a poner por otro tema, pero para los cristianos la conciencia es una forma en que también Dios te puede hablar a través del Espíritu Santo. Entonces, yo no ¿cuál es la palabra? No miraría mal hacer algo por la conciencia necesariamente solo por ese hecho.
Eso. O sea, para calmar la conciencia puede ser estás respondiendo al Espíritu Santo, lo que dices tú.
Eso es lo que quiero decir, claro. Me imagino que él se refiere en realidad a que la ayuda no es en realidad de corazón.
Sincera. Eso, él se refería a eso, a que la motivación es quedar bien o sentir que eres bueno.
Claro.
Más que ser movido por el Espíritu Santo es como decir, yo lo hice porque soy cristiano y soy bueno, por eso lo hago. Entonces al final entrego una caja de mercadería y ya, me saco una foto y la publico y en fin.
Oye, igual yo siento que es interesante este tema de la pandemia, cómo hemos vivido el cristianismo, los que somos cristianos, y cómo lo hemos compartido con aquellos que no lo son. Cuando no nos podemos relacionar tanto como nos relacionábamos antes.
Se desarmó la vida cristiana, sí. Se desarmó. O sea, la gente estaba acostumbrada a juntarse, y lo social también ayudaba en la experiencia espiritual, que de paso, las dos dimensiones de la espiritualidad y del discipulado y de la vida en comunidad tienen que ver con algo vertical con Dios y horizontal con los hermanos. Pero por Zoom, por YouTube, no está tan fácil la cosa. No sé si la iglesia va a volver a ser la misma después de esto. No sé si va bien, va mal.
Es complejo porque las personas... nosotros lo vemos en las conexiones donde, por lo menos en las iglesias donde he participado en periodo de pandemia, son los adultos los que se conectan. Muchos jóvenes dejaron de conectarse, se alejaron. Yo creo que también tiene que ver con que antes a lo mejor tenían la costumbre o por la familia, por los papás, iban a la iglesia, pero llegó la pandemia, llegó el Zoom y ahora yo puedo elegir si me conecto o no. Puedo elegir prender la cámara o no. Y de hecho, esa es otra de las cosas. ¿Qué significa ahora un culto para los que están conectados? Porque antes estabas en la iglesia y el entorno te invitaba a vivir una experiencia. Pero ahora estás en tu casa, tienes distracciones, estás cocinando mientras estás en el culto, estás tomando desayuno. A lo mejor cuando antes estabas sentado en la iglesia frente al que estaba cantando, predicando.
O entras al culto y te pones a dormir y después, cuando se van todos, te diste cuenta que el culto había terminado y quedas tú nomás en la conexión con el equipo técnico.
¿Y cómo lo hace la iglesia también para llegar a aquellas personas que no son cristianas? Porque ni siquiera hay relacionamiento hoy día con...
Es que a eso iba, porque nuestro...
Perdón, Esteban. Dice Ángel, incluso si me conecto, puedo no estar en el culto. Me conecté y no estoy...
Ese es el tema.
Podemos engañar a nosotros mismos.
Por eso este tema es interesante, porque el que está... Esto tiene que ver tanto con las personas que somos parte de la iglesia como con la institución, cómo respondió ante este desafío. Uno, el que elige conectarse o no. Y ahí nosotros vemos cómo hay un público fiel y cómo muchos decidieron dejar de conectarse. Y por otro lado, cómo nosotros ahora como iglesia, como institución, digo nosotros porque obviamente soy parte de la institución, cómo nosotros somos capaces de responder ante la necesidad o demanda de esos jóvenes, a lo mejor que hoy no se conectan, o adultos que no se conectan, de esos adultos mayores que no saben conectarse y no tienen cómo conectarse, solo la televisión o la radio. Y ante este desafío que dice Michael, ¿cómo atendemos o cómo respondemos ante las personas que están buscando a Dios y que ya no está la iglesia? Ahora, en ese desafío, yo creo que se hace relevante cómo la Biblia plantea el cristianismo, que es como una comunidad. Y en ese sentido ya la experiencia horizontal sostiene o podría ayudar a sostener la experiencia vertical. Porque yo, persona, iglesia, ese ladrillito, esa piedrita, que es parte de la iglesia, esa parte del cuerpo que dice Cristo o Pablo, que define como cuerpo, soy capaz de sostener o ayudar a otro a que su experiencia espiritual ya no dependa de la institución, del lugar, sino que ahora depende de mi relación con Dios y de mi relación con el otro. De paso, hoy día mostramos en un culto, estamos reconstruyendo una iglesia y mostramos una foto donde está toda la iglesia demolida. Un impacto cuando vimos esa primera foto y cuando yo fui para allá y vi cómo estaba, era un impacto porque la gente, a lo mejor muchos no habían pasado por la iglesia en todo este periodo y de repente ven la iglesia en el suelo. Solo era un comentario que de alguna manera refleja la realidad. Nos desconectamos del edificio y ahora la iglesia tienen que ser las personas. No nos queda otra. Tienen que ser las personas. De hecho, incluso nosotros a lo mejor de pronto nos engañamos haciendo programas cuando en realidad la gente lo que necesita son otros elementos de experiencia espiritual que tienen más que ver, y ahí por eso yo voy a este valor que tiene lo horizontal de las personas, de la codependencia, de cómo otros me ayudan, y ahí Abraham es maestro en esto también, en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad y cómo el apóstol Juan lo plantea, de mi responsabilidad frente a la experiencia espiritual de otro, cómo yo puedo ayudar para que la experiencia espiritual de otro sea mejor, incluso sea peor.
O destruirlo, dice Juan.
Y ahí está el tema.
Hijo del diablo, antropoctonos, matador de hermanos.
Cristo mismo dice, es mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se lance al río porque hizo algo en contra o para dañar la experiencia espiritual de uno de los más pequeños.
Y amigos, una pregunta. ¿Habrá alguien no cristiano o que no se sienta vinculado a ningún credo o denominación que tal vez nos esté escuchando o nos esté viendo ahora y que tal vez nos pueda contestar la pregunta de si para él el cristianismo ha sido útil en estos tiempos de pandemia? ¿El cristianismo ha entregado lo que el verbo de Cristo entregaba? ¿El cristianismo ha podido intervenir, ha podido salvar, ha podido ayudar, ha podido alterar alguna realidad? O por último, ¿algún cristiano ha estado ahí cuando otro no ha estado? ¿Habrá algún amigo que no se siente, tal vez, no sé si no se siente cristiano, pero que tal vez no se sienta, no sé cómo definirlo, pero que tal vez crea, pero no esté ahí vinculado a ningún credo? Tal vez todos somos cristianos y nos estamos hablando entre nosotros mismos. Entonces al final no es mala la catarsis, pero me gustaría saber si hay alguna realidad que esté ahí o por último que quiera darnos su perspectiva, su opinión.
Oye, yo me pregunto si hemos visto esta pandemia como una oportunidad o lo hemos visto más como una amenaza. Porque yo pensaba, por ejemplo, hoy día a una persona no cristiana o una persona que tiene una necesidad espiritual, que la veo poco, pero sé de su necesidad espiritual, la invito aquí. Probablemente en algún momento lo que trataba de hacer era invitarle a algún programa, alguna...
Ahí hay una clave en lo que tú estás diciendo. Porque antes yo hacía que toda la experiencia espiritual dependiera de una institución, de paso...
Pero más que una institución, de un edificio, de un lugar físico.
Es que,
un programa.
Es que ese es el punto. Estamos hablando de depender de un programa, un lugar físico, una institución, y que ese programa dependía de pocas personas, porque los demás iban a ver.
En una audiencia.
Claro, en una audiencia. Entonces, hoy día la realidad contrasta radicalmente con eso, porque tengo que hacerme parte, o sea, hacerme cargo de mi espiritualidad. Yo decido conectarme, y si no me conecto, nadie me va a mirar feo, como a lo mejor antes cuando llegaba tarde a la iglesia, o podía llegar tarde a la iglesia. Y ahora yo decido. En ese sentido, hay que hacerse cargo finalmente de la espiritualidad.
Y no solo de mi espiritualidad, sino que también de la necesidad espiritual de aquella persona que está buscando a Cristo o que tiene una necesidad espiritual. Hoy día ya no la puedo llevar necesariamente a un programa que otro organizó. Y probablemente si lo invito, quizás no va a tener esa conexión porque es por Zoom, por ejemplo. Entonces no sé si va a haber esa conexión. Si ya nos cuesta a nosotros mismos, que somos cristianos, conectarnos y participar, imagínate a esa persona que nunca ha tenido esa conexión. Entonces me obliga, yo creo, como una oportunidad de involucrarme más con esa persona y yo también ser parte de la solución y de llevarlo a Cristo.
¿Me permiten discrepar con el conductor del programa?
Discrepe con todo lo que quiera.
Te va a silenciar, te va a silenciar.
No, yo no tengo el poder aquí.
Yo discrepo con Michael.
¡Oh! Chan.
Porque
bueno, hemos llegado hasta acá y estamos
la música, la música, la música. La música.
Ahí, vamos. Ya,
no, yo creo que puede discrepar, ¿no? Que discrepe, ¿no?
Juan Cristóbal, muchas gracias.
Todo porque tiene el mismo fondo.
Sí, un hombre serio, un hombre.
Somos
serio,
los hombres de los libros.
Un intelectual. Gracias, colega. No, yo creo que en pandemia, tal vez el cristiano que estaba acostumbrado a la iglesia física y a los cultos, puede que se haya alejado un poco. Pero yo soy testigo de gente que si no hubiese habido pandemia y no hubiese habido la facilidad de conectarse, no se conectarían. Creo que hemos llegado a gente que no hubiésemos llegado si hubiésemos seguido en la realidad normal que vivíamos.
Pero yo creo que... Perdón, termina.
Muchas gracias. Porque creo que esto rompió mucho prejuicio y rompió las barreras de las brechas de encuentros físicos. ¿Por qué? Me explico rápidamente. Alguien tal vez nunca te aceptó ir a la iglesia, pero tú le dijiste, mira, este es mi culto, esto es lo que hacemos, se va a hablar de un tema interesante, trata de conectarte. Esa persona entra como un fantasma.
O yo nadie escucho un podcast súper bueno.
Claro, te lo comparto. Nadie lo ve, nadie sabe que está ahí. Y yo sé de mucha gente, y les digo, mucha gente, que en tiempos de pandemia se acercó a Dios y se acercó a comunidades religiosas por el simple hecho de que nadie sabía que ellos estaban ahí. Hay un problema en eso, igual. Pero hay otros que sí, que públicamente se adjuntaron y dijeron sí. ¿Sí? Yo hace poco me encontré con... Tuve la oportunidad de estar ahí con dos amigas muy, muy simpáticas, dos ontólogas. Uno de mis miembros de una de mis iglesias me invitó para que pudiéramos orar por la clínica que ellos tienen. Y de paso, yo no sé si estarán ahí escuchando, pero saludos ahí a Michelle y a Inmaculada. Estuvimos ahí conversando y hablamos de mil cosas. Y salieron preguntas del Apocalipsis, y yo saqué la Biblia, nos pusimos a hablar, y ellas me preguntan si había alguna instancia donde podían estudiar, aprender. Y yo las invité a una de las clases que hacemos en una de nuestras iglesias, y se conectan, y fueron parte. Entonces, en otro contexto tal vez no podrían haber ido, pero se conectaron 20, 30 horas.
Por eso yo creo que lo que dice Michael es súper relevante, en el sentido de que llega a ser una oportunidad. Yo creo que para las personas ha sido mucho más potente esa oportunidad. Por lo que tú dices, Abraham, pero además porque quienes somos parte de la iglesia tuvimos que hacernos conscientes de hacernos cargo de nuestra espiritualidad y ya no depender de otros, como decíamos delante, y entender que el hacerse cargo significa ser consciente incluso de quién soy dentro de el gran conflicto, por ejemplo, como yo soy parte, y en otro momento podemos hablar de ese tema, que a Abraham le gusta harto, de que somos parte de la resistencia, de cómo nosotros podemos sacar a las personas del sufrimiento, del error, de de las distintas situaciones que puedan estar pasando, producto del mal, producto del pecado, producto de Satanás. Entonces, yo puedo ser consciente de eso o puedo procrastinar.
Eso. Dale. Eso.
Ay, sí. Y lo vinculamos a la segunda temporada. Esa. La segunda vinculamos temporada. Al tiro.
Te invitamos al capítulo número uno de nuestra
segunda temporada. Entonces, yo creo que es una oportunidad.
Eso, esa era mi pregunta finalmente, si era más una oportunidad o una amenaza.
Pero eso depende de quién lo tome, quién lo vea.
Y yo creo que esa es la clave. De hecho, aquí hay unos comentarios de la gente que dice oportunidad, las reuniones ya no tienen frontera, y ayuda al que busca corazón. Alguien coloca ahí también, muy probablemente la religiosa, la iglesia como la conocíamos ya no podrá volver a ser la misma. Por lo anterior hay que pensar en cómo ser cristiano en pandemia. Pero, por ejemplo, hay una persona, Juan, me dice, yo conozco algunos hermanos de iglesia que están con depresión por no poder ir al templo.
Claro.
Entonces, ahí hay una, lo vieron como una amenaza. Porque es una amenaza para ellos y menos, o sea, si están con depresión por no ir al templo, ¿a quién van a estar impactando, cierto? ¿A quién van a estar llevando a otro? Carolyn Pacheco, hay que ser cristianos toda la vida en las diferentes circunstancias que enfrentemos, en el trabajo, en mi casa, en todos lados y momentos.
¡Ah, qué poderoso! Oye,
en qué Instagram poderoso. También hay comentarios para que no lo...
A ver.
Eso no sé si, Abraham, ¿tú los tienes a mano?
Vamos allá.
¿Cómo se ve los comentarios en Instagram? Yo no... Estoy aquí, pero no sé cómo se ve esta cosa.
¿Abajo? ¿No?
¿Tú abres tu Fotolog?
Busca en Facebook. Eso.
Abre tu Fotolog.
Zumbido,
entras al
zumbido.
¿Entras a Latin Chat?
Bueno, tenemos otro
en YouTube. Alguien que sepa, a ver qué dice.
Otro en YouTube que dice, creo que este es de Ángela Bustos. No auditora, parece, nunca lo había escuchado. Creo que esta pandemia ha traído cosas positivas, como llegar a gente, pero también ha sido una amenaza, ya que las personas están cansadas por juntarse por medio de Zoom.
Oh.
Instagram, ¿tenemos Instagram?
Sí, sí, tenemos Instagram, pero lo actualicé y perdí todos los comentarios.
Ah, ya, aquí dice. Amy Javiera, yo creo que la iglesia siempre ha sido la gente, pero hoy lo vemos más claro, porque lo más triste es que aún hay gente que sigue pensando en la iglesia como una infraestructura física. Creo que ahora es peor, es más accesible ser un simple espectador frente a esa virtualidad.
Wow. Déjenos sus comentarios. ¿Es el cristianismo hoy un agente de transformación, de cambio? ¿Está alterando la realidad? ¿El cristianismo no ha muerto? ¿O sí? ¿Qué piensa ahí la gente? ¿Qué piensan nuestros amigos? ¿Somos puros cristianos los que estamos escuchando esto? ¿O hay alguien que tal vez... ¿O hay gente que nos podría ahí decir, miren, desde mi perspectiva... Yo siento que ustedes no han hecho nada.
Puede ser, ¿eh?
Ah, está sacando fotos también.
Más encima. Oye, no, pero yo encuentro súper interesantes los comentarios de las personas.
Mira, es interesante escuchar, leer a la gente, leer a los amigos que están ahí comentando. ¿A eso tienen tiempo? No.
Mira, Cita dice, falta adaptación a los cambios. Yo creo que... Yo creo que no podemos dejar pasar la pandemia sin verla como una oportunidad. No podemos. O sea, yo creo que es perder dos años de la vida.
Es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad.
Yo también
creo. Solo que tenemos que atrevernos. Yo creo que de repente, a mí, bueno, no quiero irme en tanto, porque cuando uno está en vivo o está ahí grabado, uno se cuida un poquito más, ¿eh? Pero porque no puede editar nada de lo que uno dice, pero yo creo que de repente somos muy egoístas. Imagínense, esto que nosotros tratamos de hacer no solamente es para que uno se sienta bien, sino porque uno de nuestros objetivos es que podamos llegar a cristianos que tal vez la piensen y digan, oye, verdad, pues yo tengo que hacer algo. Y nosotros sí podemos hacer algo en nuestra esfera, pero estamos tan ocupados, tenemos tan poco tiempo, hacemos tantas cosas y no alcanza el tiempo para nada, que ¿cómo vamos a transformar la vida de otros si con suerte estamos llevando la vida que tenemos? ¿Cómo ayudo a otros si yo estoy sobreviviendo? Yo creo que ese es un elemento complejo.
Oye, queremos hacer una encuesta, ¿no?
Mira.
Sí, oh, sí, mira, quiero ver si funciona, porque, a ver...
¿Qué nivel? Bueno, por mientras que estamos ahí haciendo el tema, Carolyn Pacheco dice, estábamos acostumbrados a recibir y recibir. Hoy es ultra necesario ser parte, bien, ser parte. Y creo que eso es algo que aprendemos en esta pandemia. Liliana dice... sé de varias personas de tercera edad que por el desconocimiento de la tecnología lamenta no poder asistir a reuniones virtuales. Fernando dice, ha entregado cosas positivas refiriéndose a la pandemia. Sin duda, Dios ha abierto puertas para dar oportunidades a muchos que no las tendrían de otra manera. El Señor es sabio y conoce la forma de terminar su obra con nosotros. Oportunidad. Aquí hay una perspectiva de verlo como oportunidad. ¿Y tenemos ya la encuesta? Porque estamos en vivo.
Queremos hacer un ejercicio.
23:51 y ya, oye, no hemos mantenido en el rating, no estamos tan mal.
Miren, quienes están ahí escuchando, viendo en realidad, tienen que entrar a menti.com
/ S5640BED68
/
http://. Ya, perdón, ahora.
Ya, menti.com y ahí les va a pedir un código. Ingresan el código que aparece aquí en la diapositiva que está en la pantalla, 58189070, y les va a aparecer esta pregunta. Contesten esa pregunta ahí, y luego hay otra pregunta, pero vamos a ir avanzando de una. Si ustedes contestan, vamos a ir viendo los comentarios en vivo. Pero nos avisan si no funciona, obviamente. Si algo les pasa,
Y participen igual, pues, amigos, participen, porque yo estoy con tres celulares para que aparezca la respuesta.
Hola.
Mandé una pregunta, esa la mandé yo para probar.
Ah, ya, era para ver si funcionaba.
Sí, sí, sí.
Está bien.
No es que no confíe.
Destruyó la encuesta.
No, ahora cualquiera puede escribir después.
Mira, por mientras que ahí están probando ustedes, Felipe y Ribarra dicen, no olvidemos los datos de la encuesta. La realidad es que las personas no confían, no se acercan a una iglesia, pero tienen fe. ¿Por qué pasa eso? ¿Tendrá que ver con la poca práctica de la compasión? Mira, la verdadera religión tiene que ver con la compasión. Pero claro, la gente cree en Dios, tiene fe, pero no se acerca a la iglesia. ¿Será que tal vez se acerca a la iglesia y es peor? ¿Se le va la fe? ¿O ve que ahí no hay gente compasiva y prefieren vivir su fe aislada de una comunidad? Seguimos aquí en vivo, hermano. Métase ahí.
Vamos, parece que no funcionó la encuesta.
No, pero expliquemos nuevamente.
Yo creo que funciona, pero tienen que escribir.
Hay que entrar a www.menti.com, poner el código 58189070 y contéstanos esta pregunta que va a salir en vivo, tu opinión, en vivo. Y aquí, anónima, así que tú puedes escribir, ¿no? Escribir con sinceridad. ¿Por qué alguien debería ser cristiano hoy? Aquí un amigo nos dice, hola. Ese es uno de los comentarios.
Ah, mira. Aquí van dos. Ahí aparecen dos.
Ya, ¿y cómo se pueden ver todas?
Esa la pueden marcar como contestar. La primera. Mark as answer.
La primera tiene que marcar como
contestar. ¿El botón?
¿Ese?
Marcar como... Eso, ahí está la voz.
Ah, ok, ya.
Porque es la respuesta, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Porque es la historia de amor más grande de la historia. Esa. Bien. Porque Dios da paz en los momentos difíciles. Mira, podemos obtener paz gratuitamente en momentos de dificultad.
Sí. Solo tres contestaron.
Y bueno, vayan ahí a menti.com.
Y hay cuatro viéndonos. Hay cuatro viéndonos. Tres respuestas. No es malo.
Oye,
la gente dice, estamos escribiendo, paciencia, estamos escribiendo, y por favor pongan el link en el chat.
Respuestas largas.
¿Será posible poner el link en el chat? Dice la gente.
A ver,
se los dictamos.
Es el mismo.
A ver.
Aquí falta su musiquita, vos.
¿Juan, que tú lo vas a poner?
Sí, pero ¿me puedes dictar el código?
58189070.
Ahí está. Más 569. Pero... Mira, ahí el soporte técnico pone ahí.
Y lo voy a poner.
Bueno, ahí está, amigos.
No se puede.
Quieren todo regalado, Juan Mike. Quieren todo regalado. No, pueden metérsela. Quieren todo ahí, regalado.
Ahí hay otra respuesta.
En la yo soy el lector oficial de.
Sí, pues sí.
En la dificultad, la esperanza en Cristo permite afrontar la dificultad. Mira, esta está como para el bronce. La esperanza en Cristo permite afrontar la dificultad. Sí, yo creo que la gente está un poquito desesperanzada.
Carolyn Pacheco dice que tenemos que traer un millennial. Estamos de acuerdo.
Exactamente. Exactamente.
Nos falta el millennial residente, como dice en el otro podcast.
Parece que en directo se puede con este enlace, ahí lo manda.
Dice, ¿por qué? Porque es el camino de nuestra salvación. Y el que... Bueno, hay un contrapunto, pero bueno. Porque ser cristiano nos da un propósito para nuestra vida y nos entrega una esperanza de un futuro mejor. Oye, a mí me gustó este comentario, que él lo haya hecho, me gustó. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque yo creo que hoy la gente no pongámosle un like, ¿se le puede poner un like?
Ahí tiene un like arriba, mira.
A ver. No. Bueno.
ah, no, es que la gente tiene que votar el like, ¿o no?
Parece.
Ahí tiene.
Ahí está.
¿Cuál es el tema? Yo creo que en la vida falta propósitos. Faltan propósitos. Yo trabajé en una maestranza. Yo soy soldador de profesión. Me puede contratar a mí rejas, portones, instalaciones.
Siempre lo saca a luz.
Sí, porque caso cualquier cosa usted me llama y más 569-8140-346 y podemos hacerle un... No, mentira. Es mi número, pero no me puede... Ya no hacemos por amor al arte nomás. Pero cuando yo trabajé en la maestranza, había maestros que me decían, Abrancito, yo llevo 40 años aquí haciendo lo mismo. Y ya mi vida se me fue. Yo no tengo propósito de vida. Porque yo en un momento quería irme de la maestranza. Y él me dice, no, váyase. Váyase ahora que es joven. Porque yo ya perdí el propósito. Yo ya no tengo esperanza. Y claro, el cristianismo puede darte esperanza. Que tenemos más preguntas, más respuestas.
Más respuestas, sí. Variamos.
Dice, porque el ser humano necesita un propósito, una esperanza en el futuro. Cristo es el único que puede entregarnos eso. Un futuro mejor. Todos los gobiernos prometen cosas. Pero el gobierno de Dios también promete otra.
Tiempos mejores.
Sí, sí. Entonces hay que ver de qué gobierno me voy a adjuntar, por quién voy a votar, si voto por Cristo. Porque es la manera perfecta de vivir a Cristo y no una estructura. Eso.
¿Le ponemos like?
Pongamos like.
Ya lo pongo aquí, mira, yo lo puse ahí, no sé si se actualizó.
Dale, Bran, esa es la siguiente.
Muy bien, porque a pesar de que en este mundo no tenemos esperanza, solo con Cristo encontramos un propósito y además tenemos la esperanza de que la muerte tiene solución. Esto yo creo que es un elemento fuerte en el cristianismo, porque incluso aunque, miren lo que me voy a arriesgar en decir, incluso aunque esto fuese mentira lo que creemos, te da una perspectiva de afrontar la realidad de la muerte de manera distinta. No es lo mismo enfrentar la muerte sin una oportunidad más allá de la muerte, a saber que la muerte incluso tiene solución. Con Esteban, que trabajamos como ministros de culto, como pastores, y siempre nos toca ir a funerales, y la gente tiene un dicho, yo trato de siempre decirlo en los funerales, uno dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero en el cristianismo, la muerte tiene solución. ¿Tenemos más comentarios? ¿Estamos en vivo?
No, siendo sé si leería las el siguiente.
23:59, dice, porque si no, me como las 7 plagas, completits. Sí, es verdad. Porque es por ahí, por la consecuencia, pero sí, conviene estar en el lado correcto, porque si no, la úlcera y el sol, y no, se viene duro eso. Porque produce cambios internos, siendo que los cambios externos son externos, como una pandemia, no se pueden controlar. Mira, oye, qué interesante esto.
Oye, no, hay otra pregunta. A ver, si funciona la... Ahí está. Es la misma, ahora ustedes podrían avanzar a la siguiente pregunta, pero esta es de distinta forma. Describe en 3 palabras lo que la comunidad de la iglesia representa para ti. Entonces, en cada casillero que le aparezca deberían poner una palabra. En cada casillero que aparezca deberían poner una palabra.
Oye, pero qué elegancia la de Francia. Mira el nivel que tenemos aquí, online, en vivo, con los códigos. Y Esteban paga una membresía para esto. Amigo, usted que está ahí detrás, amiga que está viéndonos, aquí hay inversión. Aquí hay inversión. Después va a perder toda la plata, así que por favor contéstele la herramienta que él contrató para que se sienta conforme, que está invirtiendo bien y está invirtiendo por ustedes.
Pero con la burla ya no voy a hacer más de este tipo
no,
de
cosas. No,
no. No, si porque el bullying echa
perfecto. Te voy despedida de
eso, no.
Si llegamos a los 12 auditores, vamos, va el celular. Se va el celular hoy día. Se va el celular. El
ahí está, mira.
Ah, una nube de palabras, mira aquí.
Eso, describe en tres palabras lo que la comunidad de la iglesia representa para ti. Las palabras más grandes son las que más se repiten. Y de ahí de acuerdo al tamaño.
O sea,
dos personas han contestado hasta ahora.
Hasta ahora la gente, las dos que contestaron, consideran que la amistad es como lo más importante. Mira, amistad, amor, también. Familia, apoyo, servicio. No, mira, todas las otras eran como de recibir algo, pero servicio y apoyo son como de entregar algo.
Crecimiento.
Pero qué cosa más linda. ¿Y ustedes así no querían hacer un en vivo? ¿Tenían miedo de que preguntaran cosas a la gente? La gente está abriendo su corazón, siendo sincera.
Mira cómo se mueve esa palabrita, mira que están contestando.
Son las mismas.
Pueden poner una nueva, pueden poner una nueva.
No crece nada.
Pueden poner una nueva.
La idea es que no escriba, no lea lo que está ahí, porque si no se
condiciona su mente.
Hasta ahora han contestado 6 personas, probablemente las mismas que contestaron antes, pero repitieron su respuesta, ¿no?
Mira, vamos. Es que se van dando vuelta nomás, pues así como
solidaridad.
Se parece al unión. Fondo.
No, pero solidaridad no está, aparece, ¿no?
¿Y unión no está.
Bien. Unión no parece.
Unión no
está. ¿Cuántas personas han contestado?
7.
Ah, ya. Y tenemos 8 palabras, o sea, no hay mucha.
Creatividad.
Oye, mucha creatividad. No, igual es tarde, yo creo que es porque es tarde.
Así no, no va. La gente se va a ir.
¿Qué hora es? Ya son las 12, ¿no?
Bueno, nosotros somos como la Cenicienta, así que diríamos.
Por eso la iglesia no tiene gente, ¿viste?
Ahí nos ponen que no se le ocurre, que no se le ocurre ninguna.
Escucha, ya. Esta, no, ya, olviden la última pregunta, ya vamos a sacar la última.
No, pero ahí ya sacamos algo, tenemos por lo menos para sacar una.
No, pero ¿y qué pasó?
No, pero está bien, pues si ya tuvimos la respuesta y la primera era la súper relevante.
Bueno, la pregunta final, ¿el cristianismo está muerto? O perdón, era, ¿no está muerto? ¿O sí? ¿Cómo es la pregunta? Ya volví.
El cristianismo...
El cristianismo no está,
¿está muerto? ¿O no?
Sí. No.
Como una doble negación. No sé cómo.
Son las 12 ya, son las 12.
Es la hora, dicen.
Por Dios.
¿No está muerto? Hecho... No. O sea, sí.
Tengo que pensar. Amigos, este ha sido su podcast de humor favorito.
Pero qué mejor que irse a contar así riéndose, contento.
Ah, mira, hay una auditora. Auditora, yo voy a sacarme los lentes para leer nuestra auditora. Dice, no está muerto. Hay 3 películas que lo avalan.
¡Esa!
Un saludo especial para esa auditora, para Ángela. Ángela, un saludo. Un saludo, Ángela, para ti.
Y le cerra el ojo,
Gracias, mi amor, por contestar la encuesta.
Yo soy muy crítico de esas películas, pero podríamos hablar en otro momento. Oh.
Podríamos hacer como un programa que de antes se llama Maldita Sea, vamos viendo las películas
y las vamos analizando.
Comentando.
Ahí tenemos acuérdate que tenemos unos videos de Instagram que vamos a analizar también.
Ah, también.
Oye, pero esta es una oportunidad interesante porque igual las 22 personas que 10 contratamos, dejen la cuenta Ruth, dejen los 10 que
están ahí.
Vamos a mandar, mándenos su cuenta Ruth, por favor, porque le agradecemos que se mantuvo ahí. No, los 22 amigos que nos están viendo, sería bueno que también.
24.
Ah, mire, 24. Y los otros que tenemos en Instagram también, los 3 que tenemos en Instagram. Que nos digan, ¿qué les gustaría que fuésemos tratando antes de contestar, Michael, tal vez, y cerrar? ¿Qué les gustaría, tal vez? ¿Qué le gustaría? que pudiésemos conversar, que pudiésemos tratar, incluso para que el cristianismo pudiese ser más relevante, tal vez entregarle herramientas a ellos mismos para que ellos puedan ser de transformación en sus entornos. Puede ser en la locomoción colectiva, en el trabajo, en la universidad, en un taxi, donde sea.
En Londres.
Y si hay alguien no cristiano o que no pertenece a ninguna denominación, a ninguna religión, y le gustaría que hablásemos algún tema o tiene alguna duda con algo que aparezca en la Biblia o que está viviendo y que quiere saber cómo la Biblia podría darle una solución a eso, una aplicación, también nos puede escribir y nosotros felices desarrollamos un tema respecto a eso también.
También pueden solicitar Biblia, ¿no? ¿O ya no quieren? Eso.
Carolyn dice que no quiere. No están aquí las Biblias, pero sí pueden pedir Biblia.
Las que tiene la Brana allá atrás.
¿Cuál es la pregunta original entonces?
Ah, sí. La pregunta original, si las pirámides fueron construidas por humanos o por
los esclavos.
La pregunta del podcast, ¿cómo partimos el podcast, eso?
Sí.
Ah,
la doble negación.
El primo no está muerto, ¿o sí? Esa era.
Esa era.
Ahí sí.
Esa era la pregunta.
Ok.
Eso, po.
Ya. Pero no sé si leyeron la respuesta de Andrea. Andrea contesta: no está muerto mientras haya personas en una búsqueda espiritual.
Mira.
¿Viste? No está muerto mientras haya personas en búsqueda. Sí. Hemos dicho: mientras haya personas en búsqueda. Grande Andrea. Grande eso. Andrea.
Yo creo que la clave o una de las reflexiones finales para esa pregunta tiene relación directa con la comunidad de la iglesia, porque la iglesia no es la institución necesariamente, sino ni tampoco la estructura física, sino las personas. Esa es la iglesia que Cristo estableció. Por lo tanto, mientras haya cristianos fieles, y de hecho en un momento podemos hablar un poco también acerca en términos proféticos de eso, en algún momento a lo mejor no va a estar toda la estructura, pero van a estar los cristianos, los fieles, los que pasen la gran tribulación. La iglesia siempre va a estar, y esa iglesia que Cristo esperaba que se amara unas con otras, que fueran capaces de estar unidos de manera horizontal, pero también de manera vertical, y para esa unión vertical también, mientras estén esos, entonces nosotros podemos ver que el cristianismo tiene sentido. Mientras nos amemos y seamos capaces de amar a otros, vamos a ser relevantes donde estamos. El cristianismo, el adventismo, se hace relevante por lo que hacemos también con las otras personas, no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos.
Gracias, Esteban. Yo creo que el desafío siempre es a mirar a Cristo. A mirar a Cristo y actuar como Él, ¿no? Yo creo que la pregunta que podemos hacernos siempre es cómo Dios, cómo Cristo actuaría en esta situación, y mientras nosotros tratamos de seguir eso, el cristianismo va a estar vivo. Y yo creo que ahí está el desafío. Juan Cristóbal, Abraham, algunas palabras para ir cerrando ya.
Abraham, por favor.
Eso.
Sí, tal vez solo cerrar con el deseo de Cristo. Hay dos elementos que yo quiero. Nos vamos ya.
Ahora, a cerrar esta primera parte del programa. Eso...
Ah, okay.
¿O quieres terminar a la hora de siempre?
Ya.
Hasta ahora empezamos generalmente, así que
la gente después pongan ahí, la gente va a poner, hablen de equilibrio, temperancia. Mira, hay comentarios, bueno, yo sé que hay, perdón si yo vuelvo a los comentarios, pero hay amigos ahí que nos ponen que hablemos, no sé si es un consejo o tal vez para que hablemos, dice, cómo motivar la participación dentro de la virtualidad.
un tema.
¿Será que, o tal vez lo hacemos bien? Mira, hay gente que está entrando y dice que no quiere que nos vayamos porque recién entró. No,
pero mira, retroceda hasta una hora y media para atrás y tiene hasta las 1:30 de la mañana para ver.
No, porque es tarde, es tarde. Ah, consejo, dice Amy, consejo. No sé si nosotros lo hacemos bien motivando a la gente por la virtualidad, pero... No, miren, cerrar con dos ideas en función a si podemos decir si el cristianismo está muerto o si no está muerto, o si está agonizando, o si está en un estado ahí medio dormido. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, que la pretensión de Jesús en su último momento de vida y básicamente en su última oración, oración técnicamente en paz antes de pasar por todos los dolores y el suplicio del sufrimiento de la cruz, hay algo que se llama la oración sacerdotal, que es la oración que él abre su corazón con Dios. Y en esa oración, en el capítulo 17, del verso 21 al verso 23, él da un deseo de su corazón. Y él dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria me diste y yo se las he dado, para que sean uno, vuelvo a repetirlo, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, que los has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Yo creo que esa pretensión de Jesucristo es fundamental. Ese deseo, ese sueño, ese anhelo en su oración. Pero también hay una declaración de Martin Luther King que para mí también es importante. El doctor King decía, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. No guardemos silencio, por favor. No guardemos silencio.
Gracias, Abraham. Juan Cristóbal.
No, nada más que decir después de Abraham.
Oye, queríamos realmente agradecer a las 24 personas. Bueno, descontamos nosotros los cuatro, creo que estamos como 20 personas. Que están aquí en YouTube, a las 3 de Instagram. 4 de Instagram, acaba de subir una, esa que llegó, la invitamos a retroceder una hora y media, como dijo Juan Cristóbal.
Creo que en Instagram no, pero se puede, así que va a tener que verlo en YouTube, ¿no?
Va a tener que verlo en YouTube. Pero gracias por compartir con nosotros en esta primera transmisión en vivo. La verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho. Y gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Había gente que nos escuchaba, finalmente. Así que muy contento por eso. Aunque no lo creíamos.
Grande de nuestra familia.
Sí, no, muchas gracias por estar acá hasta tan tarde. Que descansen, que tengan... Algo se cortó, parece, ahí en YouTube.
Sí, espérame, ¿no? Yo parece que algo hice.
Por mientras leemos comentarios, Ahí Daniel nos dice, no, mientras existan personas en búsqueda, misericordia y el perdón, el pueblo va a existir y Dios va a venir por ellos. Volvimos. Felipe dice, no está muerto, pero los datos iniciales nos permiten visualizar que existe un conflicto entre las personas que debemos hacernos cargo. Más amor práctico, dice. ¿Estamos de vuelta ahí nuevamente? Sí,
sí, volvemos.
Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos que sigan escuchándonos en los próximos capítulos y coloquen los temas que les interese. También si hay alguna persona que tiene alguna necesidad, también pueden contactar. Pueden contactar a Abraham, a Esteban. Y por supuesto están las Biblias, por si acaso alguien necesita Biblia.
Y que digan también si quieren que hagamos otro en vivo en otro momento.
Si más temprano.
Demos nuestras redes, Michael, nuestras redes. Este es el momento.
Que venga Javier.
Este es el momento.
En búsqueda CL en Instagram, en Facebook, en YouTube. En todos lados somos iguales. contacto@enbúsqueda.cl si quieren escribirnos un correo. Y aquí nos encontramos en Spotify, recuerden, en búsqueda CL, en
YouTube, en todas las plataformas favoritas.
Instagram.
Estamos en todos lados. Gracias.
Oye, la gente agradece, dice ahí a todos ustedes, gracias, me gustó haberlos visto, un abrazo para quienes no había visto hace mucho tiempo, primera vez que los veo, y lo hicieron muy bien, sigan haciéndolo, me encantó, gracias a ustedes, abrazos, bendiciones. Todo muy bueno, me reí mucho, saludos, Dios les bendiga. Que venga otro en vivo, otro muy bueno.
Otro
que
panelista, vamos. Un hashtag. Otro panelista.
Un hashtag. Que TikTok vuelva Javier.
Dice, ¿no? Tenemos que estar en TikTok, ¿no?
Sigan que vuelva así. Javier, ah, claro. Ese lo escribió él mismo.
Mira, mira. Dice ahí.
Ah, de nuevo faltó jabón, dice.
Mira, dice ahí. Y en TikTok, la gente está pidiendo TikTok, está pidiendo TikTok. Son geniales, nos ponen. Súper un gusto, un rato muy bueno. Mira, qué lindo.
Qué linda que la gente.
Para acompañar a las personas.
Próximamente.
Seguimos con el trasnoche, los que se quedan.
Abraham y Esteban bailando en TikTok prontamente. Nos vemos, chicos, que estén muy bien.
Chao.
Chao, chao.